Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Lo Más Vital.
Somos Santiago Pinzón y Paula Espinosa de Instante Cronopio y te traemos conversaciones y entrevistas para inspirarte a vivir tu propia aventura. Te invitamos a que nos sigas en tu plataforma favorita, YouTube, Spotify o iTunes. Si quieres descubrir las tres áreas que debes alinear para alcanzar la mejor vida posible, descarga nuestra guía gratuita Manual de Sueños en el link de nuestro Instagram Instante Cronopio o en www.instantecronopio.com. En este episodio hablamos con Mauricio Chaparro. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Nuestro invitado de hoy es Mauricio Chaparro, practicante de movimiento y creador de One, un espacio en Guatapé, Colombia, desde el cual inspira y enseña a las personas a desarrollar su inteligencia física y la conexión entre el cuerpo y la mente. Bienvenido, Mauricio, a Lo Más Vital.
Hey, un gusto estar acá con ustedes, qué rico.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, la primera pregunta es, cuando uno entra a tu Instagram, uno ve un montón de cosas súper interesantes, uno encuentra paradas de manos, acrobacias, estiramientos, pesas, capoeira, yoga. ¿Qué hay detrás de todas estas prácticas que las una?
Inicialmente es una práctica que busca la variabilidad. Lo principal ahí yo creo que es la curiosidad. La unión de todo eso es el cuerpo. En nuestra cultura occidental concebimos el cuerpo como una cosa y la mente como otra. Entonces, por eso nosotros tenemos arquetipos de lo que es una persona inteligente y lo que es una persona que se ejercita. Y uno tiende a pensar en ambas cosas como cosas distintas, cuando en realidad esa dicotomía entre mente y cuerpo no es otra cosa que una unión. Son dos palabras para designar conceptos que en realidad son uno solo. En esa medida hay que entender que cuando uno tiene una práctica física, uno tiende a quedarse en ella por muchas cosas. La primera, porque te representa una comodidad. Cuando tú aprendes algo, no tienes necesidad de salir de esa zona de confort. Y al no salir de esa zona de confort, tu cuerpo te recompensa. ¿Sí? Él te dice, tranquilo, no hay problema, no hay necesidad de ir más allá. Porque cuando uno va a aprender, eso requiere energía y uno está diseñado para no gastar tanta energía, para economizar energía, porque evolutivamente crecimos en la falta, ¿sí? Entonces, todos nuestros ancestros eran en la falta mientras cazaban, mientras estaban sobreviviendo. Entonces, dentro de, digamos, de los componentes de lo que hace la práctica que yo realizo es el no quedarme con una sola cosa, porque yo sé que cuando me vuelvo bueno en algo, tiendo a creer que ya lo sé todo. Por eso uno de mis lemas principales, obviamente gracias a conocer, digamos, toda esta filosofía que Ido Portal promueve, es precisamente tratar de ir a nuevos mundos físicos, ¿cierto? No decir simplemente aprendí, pero desde una parte cognitiva. Es como uno aprende cosas nuevas todos los días, pero en realidad, ¿qué cosas nuevas aprende con el cuerpo? Porque hablar sobre aprender algo no es solamente creer saberlo, sino hacerlo. Entonces, en esa medida, yo pienso que esa caracterización, digamos que es diversificada de lo que hago, el hacer parada de manos, el hacer una triatlón, el hacer pesas, es inclusive para mí, no soy lo suficientemente diverso, porque todavía me falta primero disciplina y me falta más coraje. Yo en este punto me debato mucho entre una rutina o una práctica donde realmente yo pueda estar aprendiendo. Lo que pasa es que uno necesita encontrar un balance. En toda etapa de aprendizaje uno siempre necesita una rutina, necesita repetir algo y luego necesita olvidarlo para no llegar a un punto donde lo que uno haga sea siempre lo mismo. Entonces, una de las cosas que yo siempre intento recordarme constantemente es estar aprendiendo, ir a otras disciplinas, no quedarme con lo que sé. Por eso en mi Instagram, pues uno puede ver, digamos, de una u otra forma cierta variedad. No hay toda la variedad, o por lo menos no comparto todo lo que hago, porque muchas cosas uno no las puede compartir. Muchas veces las personas no están preparadas para verlo, o uno no está preparado todavía para comunicarlo de la mejor manera. Y uno comparte cosas que son llamativas, cosas que la gente pueda entender, y en esa medida pues la gente se va sintiendo interesada.
¿Y esta es la misma filosofía que está un poco detrás de tu proyecto One?
Pues bueno, mira, One inicialmente tiene un nombre llamado Corponautas, y Corponautas, como su nombre lo indica, es el cuerpo como el vehículo. Nosotros los seres humanos estamos a veces o muy identificados o muy desidentificados con nuestro cuerpo. Entonces, cuando a mí un 31 de diciembre en una playa de Sao Paulo estuve como hasta las 2 de la mañana pensando en el nombre, y luego ya llegó la musa de la inspiración, me llega con ese nombre de Corponautas porque hacía mucho sentido para mí en el momento. Pero luego, en la medida en que va pasando el tiempo y yo evolucionando en mi práctica y en mi conocimiento, me doy cuenta de que existen, digamos, diferentes fases o diferentes niveles en los que uno se identifica con su cuerpo. Entonces, la metodología de One parte de cuatro factores principales. Primero, es el control interno, tanto tu parte mental como tu parte espiritual, independientemente del significado de lo que para vos sea lo espiritual. Esa parte de control interno, ¿de qué se trata? Tus pensamientos, ¿qué es lo que te dices constantemente? Segundo, lo que visualizas. Y ojo, acá cuando estamos hablando de visualización, no estamos yendo al ámbito ni de la motivación, ni de que yo me tengo que visualizar siendo exitoso, no. Te lo digo desde un punto de vista básico. Si yo te estoy poniendo a realizar un ejercicio, yo quiero que tú visualices en el momento en que lo haces ciertas líneas o curvaturas en donde puedes proyectar la fuerza. Entonces, tú, por medio de esa visualización, vas a ser mucho más eficiente y vas a realizar mejor el ejercicio si lo puedes visualizar, que es lo que utilizan muchos practicantes de artes marciales internos. ¿Sí? Esa parte de visualización, que la energía viene de adentro hacia afuera. Pero no solamente está la parte a nivel del diálogo interno ni de la visualización, sino que está la parte, por ejemplo, a nivel visual. Trabajar tu capacidad, por ejemplo, de producir sonidos. Me llegan muchos alumnos que al principio, cuando vos vas a hablar con ellos, son como, sí, no, es que... Y en su voz no hay una fuerza. Entonces, por ejemplo, generalmente cuando realizamos el cool down, a mí siempre me gusta terminar con esa parte de relajación desde la voz, relajando la voz, haciendo, pero que las personas realmente puedan explotar esa capacidad a nivel de todos sus atributos. Entonces, esa parte interna, esa parte que nosotros le llamamos control interno, intenta abarcar todo ese mundo interno que a la vez es externo, ¿cierto? Obviamente las divisiones que nosotros hacemos son divisiones imaginarias, porque no existe algo tal como lo interno y lo externo. Entonces, esa es la parte interna, pero luego viene una parte de control corporal. En esa parte de control corporal se trata de que tú seas bueno controlando tu cuerpo, pero cuando digo controlando mi cuerpo, no se trata simplemente de yo estar en control, sino de que yo también pueda dejar ir. Muchas veces cuando se escucha control corporal, entonces uno imagina calistenia o gimnasia realizando elementos isométricos o dinámicos, pero siempre de fuerza. No, esa parte de control corporal viene a ser simplemente una cuestión de conciencia a nivel de tu cuerpo, o sea, cómo tú puedes manejar ciertos aspectos de tu cuerpo, algo tan básico como por ejemplo, poder hacer una circunvolución con el cuello, ¿sí? Eso es control corporal en un nivel muy básico. Luego de esa parte del control corporal, tenemos una tercera capa, que es el control externo. Y el control externo es lo que trata de todo lo que tenga que ver con el peso. Generalmente uno encuentra que cuando hay personas que trabajan, por ejemplo, en el ámbito del control interno, todo lo que tenga que ver con lo espiritual, la meditación o del control corporal, calistenia, yoga, ven el peso como algo ajeno y algo que es malo. Ay, no, yo no hago peso, ahora solamente entreno con mi peso corporal. Pero en realidad el peso externo, las pesas son muy necesarias, son demasiado útiles. Primero, porque muchas veces es más sabio que un individuo comience entrenando con pesas a que entrene con el peso corporal, por la sencilla razón de que graduar el movimiento para una persona muchas veces va a ser más fácil con una pesa. Tú puedes controlar más fácil el peso. Mientras que cuando tú trabajas con el cuerpo, el entrenador o la persona tiene que tener muy, muy buen conocimiento de la física, de cómo maneja las palancas y el estímulo para que realmente la persona sí pueda realizar el ejercicio de forma eficiente. Entonces, esta parte de control externo es digamos, esa tercera capa, pero luego de esas tres capas, podríamos decir que es una capa gradual, control interno, control corporal y control externo, viene una última capa que es la parte de la inteligencia cinética. Y en la inteligencia cinética o en la inteligencia corporal, lo que intentamos hacer es desarrollar un cuerpo inteligente. Entonces, esos conceptos obviamente los he aprendido no solamente de Ido Portal, sino de profesores como Joseph, se me olvida el apellido, él tiene un concepto muy bonito que se llama Fighting Monkey. Estaban en todo el ámbito a nivel del teatro, de la danza contemporánea, pero en realidad la inteligencia cinética son cierto tipo de ejercicios que yo realizo en los cuales la persona no sabe lo que va a suceder. Porque cuando tú vas a un gimnasio, yo te digo, bueno, vamos a realizar este número de repeticiones, este es el ejercicio. Y mi objetivo es que tú hagas el ejercicio lo más cercano a lo que yo quiero que tú vayas. Mientras que cuando realizamos, por ejemplo, un ejercicio de inteligencia cinética, sea con una pelota de tenis, sea con un bastón, digamos, estos son los dos elementos que yo utilizo más. También utilizo lo que en Fighting Monkey desarrollaron, pues yo le llamo el Tornado Ball, que es una pelotica de tenis con una tira. Entonces, a la hora de realizar los movimientos de evasión, te exige más espiralidad, te exige un tempo y un ritmo muy distinto a lo que cuando uno realiza, por ejemplo, el Zen Archery, que les llama Ido Portal, o esa evasión del bastón con el bastón. Entonces, realizando ese tipo de ejercicios, vos sacas a la gente del enquilostamiento en que se encuentran, porque para la gente hoy en día todo es predecible. Entonces, cuando se encuentran con el bastón o la pelotica, son como que, ay, ¿cómo me tengo que mover? Y tú no les estás diciendo qué tienen que hacer. Okay. Ellos son los que tienen que hacer. Entonces, en esa medida uno encuentra algo muy bonito y es lo que habla Ido Portal sobre, no, usted encuentre la respuesta, no soy yo el que se la voy a dar, usted mismo encuéntrela. Entonces, en ese ámbito de la inteligencia cinética, lo que intentamos hacer, en palabras simples, es desarrollar un cuerpo inteligente. En esas cuatro capas se enmarca lo que nosotros hacemos en One. Y fuera de eso, nos parece muy importante la parte del balance estructural. Quiere decir que antes de cualquier cosa, usted tiene que tener su lado derecho y su lado izquierdo balanceados. Porque podemos hacer un montón de cosas. Y si vos no tenés eso, tú puedes hacer movimiento o puedes hacer cualquier disciplina. Pero si primero tu cuerpo no tiene un balance, que era algo que me solía suceder a mí. Yo entrenaba 6-5 horas y tenía ciertos asuntos a nivel de mi cuerpo que no era capaz de solucionar simplemente a base de movimiento. Entonces aquí yo me encuentro con Julien Pinot, que es un francés que tiene un concepto que se llama Strong Fit, y este man ha hecho algo muy particular, y es que me ha hecho querer otra vez y me ha hecho implementar eso dentro de mi metodología, que es la parte a nivel de la musculación y lo que específicamente trabaja el Strongman. Pero lo trabaja desde una parte, digamos, lo terapéutica, aunque no es terapéutica como uno lo entiende, porque hoy en día la terapia, para las personas la terapia es, bueno, un teravant y estás haciendo un montón de cosas que nada que ver. Este man con ejercicios de Strongman te ayuda a reestructurar tu cuerpo y a balancearlo. Y no solamente eso, sino que ofrece una profundidad a nivel de su metodología que yo no he visto en ningún otro lado. Por lo menos que él lo comparta de forma libre, que tal vez otras personas no lo hagan, pero él ha hecho una cosa súper particular y de hecho, para las personas que están escuchando y se sienten interesadas por este personaje, es un tema muy bacano porque te permite, por decirlo así, equilibrar ese aspecto físico con ese aspecto, por decirlo así, que para mí era lo más importante de la versatilidad del movimiento. Entonces, sí, le necesito dar variabilidad, versatilidad, pero necesito tener una práctica base que me mantenga fuerte, que me mantenga flexible, pues la flexibilidad es otro cuento, pues que por ser flexible entonces va a ser sano y no es así. Entonces, bueno, ese es más o menos el cuento, control interno, control corporal, control externo e inteligencia corporal. Ahí se enmarca lo que nosotros hacemos en este momento en One. En 10 años puede evolucionar. Es como tú entras, yo me sorprendí ayer cuando entraba Google Translator y es completamente modificado. completamente modificado. Entonces, yo pienso que toda metodología va mudando a través del tiempo, no se queda estática.
Hay un concepto que yo creo que va a estar atravesando toda esta entrevista y las conversaciones contigo, y es el tema del movimiento. ¿Podemos de pronto, para los oyentes que no tienen idea de qué es esto, explicar un poquito tú cómo lo entiendes?
Lo que pasa es que cuando uno habla sobre cosas como estas, a veces tiene que contextualizar de quién es el que está escuchando. Cuando yo vengo a Colombia de nuevo, después de estar viajando, de estar viviendo en Brasil, yo venía con una idea de lo que quería enseñar, y en esa medida uno trata de forzar ciertos procesos. Hablando desde el contexto colombiano, por ejemplo, la gente en Colombia está acostumbrada a cierto tipo de cosas en el fitness y concibe el fitness de una forma. Entonces, cuando tú vienes a decirle que el fitness no necesariamente es ir al gimnasio y levantar pesas y apuntarle hacia un cuerpo de X o Y forma, que es importante, ojo, para mí la estética es muy importante porque dictamina de una u otra forma la disciplina que tienes. Cuando tú ves un fisiculturista tiene un set mental y una disciplina increíbles, pero se queda solamente en una fase y no trasciende eso. En realidad hay algo mucho más profundo, mucho más allá, y no significa que sea mejor, porque uno, a ver, todo practicante tiende a creer que lo de él es lo mejor. Entonces, el que hace yoga se cree una escala moral encima más alta a nivel deportivo del que practica un gimnasio convencional, porque ve eso como algo muy burdo y ve el yoga como algo más espiritual. El que hace CrossFit ve el que va a un gimnasio convencional como un ratón, y así sucesivamente. O sea, uno trata de encontrar enemigos y uno trata de encontrar elementos que le permitan decir lo que yo hago es mejor. Pero en realidad no es una cuestión de eso, sino una cuestión de un viaje interno que uno inicia con la identificación de su cuerpo. De decir, es que este es mi cuerpo, este es mi templo, y en esa medida yo lo trabajo y lo creo. Yo soy el creador del mismo, no solamente a nivel estético, sino a nivel de toda la complejidad que él puede desarrollar. Entonces lo que hacemos es, en One, es partir desde elementos muy básicos, para poder llevar a las personas gradualmente a que se den cuenta que hay algo más allá, porque la persona no lo sabe. Ahí es donde se encuentra este concepto de un entrenamiento a partir del movimiento. Si bien hoy en día es muy complejo hablar sobre eso por varias razones, primero porque Ido Portal, que fue el que popularizó ese concepto, todavía tiene un círculo muy cerrado. Si tú quieres aprender de él, o lo haces por medio de las redes, que tiene bastante contenido, o lo haces yendo a uno de sus cursos, todavía es un ámbito que no está muy estructurado. Por ende, las personas quedan confundidas.
Yo quisiera preguntarte acá, ¿cuál es la importancia de llevar a la gente a que descubra todas estas cosas? Porque nosotros, yo creo que somos personas que particularmente hemos probado muchos tipos de ejercicio diferentes y nos han interesado muchas prácticas. Pero yo creo que hasta este momento tener este tipo de conversaciones me llega a pensar como por qué, ¿no? Como por qué de alguna manera mi cuerpo como que me lo estaba pidiendo y me estaba generando esa inquietud de probar cosas nuevas.
Más que hablar de por qué es importante, yo lo encasillaría dentro de un marco que habla sobre la complejidad. Digamos, nosotros como organismo y todo organismo en la naturaleza siempre tiende a volverse más complejo, a evolucionar. En esa medida, cuando uno aprende algo, uno tiende a creer que esa forma o lo que está haciendo, que aprendió, es la forma correcta y no hay nada más allá. Cuando tú empiezas a hacer un análisis, haces, digamos, una ruptura con lo que te están enseñando, y vos decís, pero bueno, ¿y aquí qué? ¿Qué más hay? O sea, ¿cómo puedo yo romper ese status quo de lo que me enseñan? ¿Puedo hacer esto de otra forma? Ahí está esa huella dactilar, por decirlo así, del ser humano. El ser humano siempre tiende a buscar formas más complejas. O sea, hay muchas formas de vos hacer lo que sea, pero el ser humano siempre tiende a buscar primero las más eficientes y tiende siempre a crecer en complejidad. Entonces, vos vas a ver la evolución, por ejemplo, de la arquitectura, y primero era simplemente un hueco y ya luego empieza a volverse más complejo, más complejo. Entonces, en esa medida yo pienso que es importante porque hace parte de lo que somos como seres humanos y como organismos vivos, el crecer en complejidad. Y luego de eso, porque rompe la monotonía. No que la monotonía sea mala, uno necesita algo monótono, uno necesita hábitos y disciplina, pero en esa medida yo también tengo que tener un crecimiento, y ese crecimiento uno lo puede encontrar en el cuerpo.
Tal vez tiene que ver sobre todo con el enfoque de desarrollar inteligencia kinética. ¿Qué opinas?
Probablemente. Lo que pasa es que ahí habría que entrar a ver qué es lo que para esa persona significa inteligencia kinética. ¿Por qué? Porque te doy un ejemplo. Nosotros podemos hacer el ejercicio con la pelotica de tenis, pero si tú no lo llevas a un contexto real, estás cometiendo el mismo error de un fisiculturista que se va al gimnasio a hacer sus pesas, pero nunca en realidad tiene un estímulo en un escenario real. Digamos que los deportes son esos escenarios reales donde cualquier cosa puede pasar. Y cuando hablo de deporte, también estoy hablando sobre el juego. Que realmente tú puedes probar que eso que hiciste en el gimnasio sirvió. A mí me parece importante que eso que tú hagas tenga realmente un escenario, una transferencia de un escenario real. Y eso es algo que le falta a muchas personas que hacen movimiento. Y ni decirlo, por ejemplo, de las personas que van al gimnasio, que hacen un montón de cosas, pero nunca en realidad se dan la oportunidad de ir al juego, de ir al deporte, de ir a un escenario real que realmente te permita explotar y experimentar esas capacidades que has aprendido en el gimnasio. Te preparabas un montón para vivir, por decirlo así, y nunca vivías. ¿Qué hay de la práctica con las otras personas, con otros objetos? Allá afuera es donde está realmente lo importante.
Bueno, y contémosle a las personas que de pronto están escuchando esto y no lo tienen muy claro, ¿cuál es la diferencia entre el CrossFit que estabas haciendo antes y a lo que te dedicas ahora?
En tanto, la diferencia de lo que yo hago estriba en la forma más que en el qué, porque yo todavía enseño muchos de los elementos que uno puede aprender en CrossFit, pero mi objetivo no es el mismo objetivo del CrossFit, es decir, el objetivo del CrossFit es hacerte más rápido, hacerte más fuerte con movimientos funcionales constantemente variados y ejecutados a una alta intensidad. Generalmente tú sabes que va a haber algo de levantamiento olímpico y va a haber algo de gimnasia. Lo que pasa es que cuando tú entras, digamos, a analizar ese significado, ves que en realidad no son tan variados. En esa medida, la diferencia de lo que hago hoy en día estriba en que hay más bagaje motriz y me nutro de muchas otras disciplinas. Entonces, algo como, por ejemplo, en nuestra metodología siempre empezamos la clase con una meditación, porque generalmente la meditación es concebida como algo muy sutil. Entonces tú meditas y tú estás relajado y tú estás tranquilo y sí, bacano, medité súper bien. O sea, hay muchas cosas importantes en la meditación, pero la meditación es un medio para uno acceder a otros medios, me explico. Si yo aprendo a meditar, significa que yo puedo llevar ese aprendizaje a la hora de hacer un ejercicio para, primero, ser más consciente y, segundo, por ejemplo, poder darle más repeticiones a eso. Entonces, en esa medida, yo no voy a aprender a meditar simplemente por el hecho de meditar, sino porque yo lo quiero transferir a otros campos.
Por esa línea, ¿por qué no nos cuentas cómo es un día típico tuyo?
Generalmente yo me levanto y lo primero que hago es ir a la cocina y me limpio la lengua. He estado experimentando desde hace ya 2 meses con taparme la boca con microporo mientras duermo. Cuando yo era pequeño me operaron de los adenoides, a veces durante la noche dormía con la boca abierta. Y luego de que estuve investigando el último libro que me leí, que es The Oxygen Advantage, de Patrick McCown, él habla sobre la importancia de dormir con la boca cerrada por muchos factores. Primero, la temperatura interna de tus órganos es distinta a la externa. Cuando estás inhalando por la boca, el aire entra más frío. Y por muchas razones, él dice, pues la nariz para respirar, la boca para comer. Entonces, he venido experimentando con eso y totalmente distinto.
Recomendado.
Me levanto mucho más descansado, duermes, o sea, por lo menos no me he levantado en la noche.
Generalmente a veces ¿cómo? O sea, ¿te lo pones acá y te cierras tu propia boca?
El microporo.
Sí. ¡Qué dolor!
Sí, suena
no, no, nada. No, porque solo te tapa la boca y en realidad pues no te coge parte, pues en mi caso, parte de la barba ni nada, no hay nada de dolor. Duermo súper bien, entonces limpio la lengua y después de limpiar la lengua generalmente me tomo un batido con muchos limones, jengibre, cebolla roja o ajo. Eso lo hago 3-4 veces a la semana. Y luego ya empiezo mi primera sesión. Generalmente en mi primera sesión tengo quietud, parte de Qigong, realizo una elevación de la temperatura corporal y realizo una parte de flexibilidad dinámica. Luego de realizar esa primera sesión, estudio o trabajo y paso a hacer la segunda sesión más o menos al mediodía. Entonces ya en la segunda sesión ya sí realizo ejercicios de fuerza, pues lo que haya para ese día. Y en la tercera sesión ya trabajo un poco más esa parte de inteligencia corporal. Generalmente siempre en la mañana intento entrenar en la naturaleza. Es algo que a mí me ha cambiado, por decirlo así, los niveles de energía. O sea, entrenar en la naturaleza para mí es fundamental, estar descalzo. Generalmente siempre entreno descalzo. La naturaleza para mí es el mejor gimnasio porque tienes de todo. Tienes las pesas, que son las rocas, el hecho de vos entrenar en la grama o cambiarlo a la arena o poder montarte un árbol. Y ojo, no es nada poético porque entrenar en la naturaleza es lo más incómodo que hay. Porque tienes mosquitos, porque tienes animalitos, pero en esa medida vos te das cuenta de que entrenar en la naturaleza es la vida misma, porque es que usted no elige si, no, me están picando mosquitos, eso es lo que es. Y me picó un animal en esos días que estaba haciendo parada de manos, me estaba apoyando de un árbol, en la mano una de esas hormigas rojas grandes de cabeza roja, ¡pah! Me picó la mano y yo, nada. A seguir, entonces yo con ese dedo así se me empezó a hinchar un poquito el dedo en el medio y aún así a seguir, y eso es la vida. Dentro de mi rutina diaria siempre trato de empezar el día con la naturaleza y en la medida de lo posible siempre tener contacto con agua, o sea, nadar, estar en el agua para mí es fundamental desde pequeño. El primer deporte que practiqué fue natación, tuve muchos años, hice pulmón libre, clavados, pero el agua para mí siempre ha sido un referente muy importante. Yo digo que son mis esteroides porque me permiten entrenar a un nivel muy duro. O sea, cuando yo me meto al agua y realizo ciertos protocolos de recuperación, me da un nivel mucho más distinto.
Creo que ahí vemos claramente diferencias entre lo que tú haces y el CrossFit, ¿no? Porque realmente nos estás hablando de un cambio de paradigma, de una nueva relación con el cuerpo, con la naturaleza. De verdad, es algo muy holístico.
En esa medida sí trato de salir. O sea, si fuera holístico sería todo y yo creo que yo no hago todo. Lo que me he dado cuenta es que no todas las personas están preparadas o necesitan, por decirlo así, más tiempo para cambiar. Sí, y ese cambio no se puede forzar en nadie. En realidad no se trata de que uno vaya dando sermones por el mundo de qué es lo mejor, no. Usted haga lo que quiera. Tengo unos principios globales sobre lo que hace. Entienda usted por qué lo hace. Pero en esa medida es usted mismo el que va a ir descubriendo ese camino. Y si usted está viendo resultados, perfecto. Y si no, déjela. Porque eso es otra cosa. ¿Cuántas personas siguen yendo al gimnasio y nunca tienen ese cuerpo que quieren?
Justo de eso queríamos hacerte una pregunta. Y era que mucha gente cree que por ir 3 veces a la semana ya va a tener un cuerpo sano y un cuerpo que se mueve. ¿Tú qué crees de eso? La gente que dice, no, con 3 veces del gimnasio ya es suficiente.
Es como si yo dijera, voy a trabajar 3 veces a la semana y me voy a volver millonario. No resulta, porque es que nosotros tenemos un cuerpo que ha evolucionado por cientos de miles de años y nuestros ancestros se han sacrificado para que nosotros tengamos el cuerpo que tenemos, porque es un elemento demasiado complejo. Es más que una máquina, es más complejo que una máquina, porque si una máquina le falla a una de sus partes, probablemente ella deja de funcionar. A ti no. Si en tu cerebro algo falla, las neuronas, por ejemplo, que estaban destinadas a la parte de la vista, pasa a ser a la parte del gusto. Se modifica. O sea, tiene una complejidad tal que uno dice, ¿qué es esto? Como decía Simón Tacur, somos descendientes de lobos, pero somos unos chihuahuas asustados en nuestras casas. Entonces, hoy en día la gente se preocupa, ay, es que no sé qué comer o mi cuerpo no es el que yo quiero. Pero porque, claro, es que estás pasando todo el día sentado, estás haciendo un montón de cosas y pensás que porque vas 3 veces a la semana, entonces ya, ahí está. Es que lo que hoy en día la gente tiene en cuanto a información es pésimo. Tú te metes a YouTube y encuentras personas que te dicen que con este tipo de ejercicio vas a quemar grasa y no hay sinceridad por parte de las personas que hoy en día tienen no la información, sino el público. No hay calidad de información. ¿Por qué? Porque quieren vender, porque te quieren vender o su rutina de 30 días donde te van a cambiar el cuerpo no te va a cambiar en 30 días. Entonces, ese tipo de cosas es el Wonderland del fitness. La gente está en ese Wonderland. Quiere hacer lo mínimo obteniendo lo máximo. Y ojo, sí, uno debe buscar los métodos más efectivos, pero una vez tú tienes el método más efectivo, ahí no hay secreto. Cuando Usain Bolt hablaba sobre sus entrenamientos, él decía, lo más fácil era los 100 metros, lo difícil era mientras entrenaba.
O sea, a mí se me ocurre hablando de esto que es mucho como por esta separación que uno tiene con el cuerpo, ¿no? Que todo el tiempo estamos ocupados y todo el tiempo tenemos mil cosas que hacer y de alguna manera, como si tener el cuerpo que quieres o lo que sea, se volvió algo muy de tratar de buscar lo que tú decías, lo más efectivo y en corto tiempo porque, no sé, como que de alguna manera el movimiento del cuerpo y el jugar con el cuerpo se volvió algo súper secundario.
Claro, si tú estás buscando eso, deberías primero encontrarlo para después pasar al juego. A ver, es el mismo juego siempre enmascarado. Tú siempre vas por lo mismo, pero las razones cambian. A mí en este momento no me interesa tanto qué es lo que tú hagas, sino más bien cómo lo hagas y cuál es la forma en que tú te aproximas a eso que haces. Tu pecado puede ser especializarte precisamente en no especializarte, y a veces tienes que especializarte. En esa medida es más un cómo lo hago, y yo pienso que ahí hay un punto muy importante. Es una cuestión de que cuando las personas hagan algo, realmente lo hagan 100% enfocadas en eso y cultivando un proceso, no simplemente yendo a buscar algo, porque tú puedes estar haciendo o fisiculturismo o movimiento y no estás concentrado en ninguna de las dos y no lo estás disfrutando, que es otra cosa. ¿Cuándo fue la última vez que en tu sesión disfrutaste el movimiento, sentiste algo acá? Esa sensación de placer que surge cuando uno hace algo mientras te movías, sea levantando tus pesas o sea moviéndote al son de la música. El bailarín puede estar muerto por dentro, no sentir nada y estéticamente se puede ver increíble en su movimiento, pero la sensación, eso interno, no está. Entonces disfruta de cuando hagas lo que hagas, sea lo que sea. Porque en esa medida usted no está pensando en el objetivo. Es lo que llaman la diferencia entre un juego infinito o un juego finito. Entonces estás pensando en un juego finito, es en la meta. Ah, no. Entonces tengo que hacer esto para llegar acá. Y eso nunca va a llegar, porque es que nunca llega. Y si llega, la mayoría de las veces te vas a sentir igual.
Lo reemplazas por otro.
Y lo reemplazas por otro, como habla Ido Portal sobre que cuando él hizo su primer one-arm handstand, que no se sentía como un one-arm handstand. Entonces Él hablaba sobre la lavandería después del éxtasis, listo, sentiste ese gran placer, ta, 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 listo, lograste eso que querías, tenés tu primer millón de dólares, y luego, ¿ya qué sigue? Hay una caricatura de Kino muy bonita donde dos personajes llegan al cielo y el uno le dice al otro, ¿y ahora qué? Entonces, más que uno pensar en objetivos cortos, el objetivo es inacabado, y ahí es donde es importante pensar cómo hago lo que yo hago.
Y en esa medida, tú nos hablabas del cuerpo como un vehículo. ¿Es un vehículo de qué?
Es un vehículo de todo, no solamente de tu parte más corporal, sino hablando de tus sensaciones, de todo lo que se gesta adentro. En realidad es lo mismo que afuera. Es que, a ver, uno de los grandes retos es darse cuenta de que como es adentro, es afuera. A ver, primero, si lo vamos a concebir como un vehículo, debemos de pensar que hay que tomar cuidado de ese vehículo. Generalmente desde la parte religiosa se hace un cierto desdén al cuerpo, y cuando hay ese desdén, cuando hay esa incomunicación, vos lo ves, por ejemplo, la diferencia que hay entre Oriente y Occidente. Por ejemplo, yo tengo una tía que es monja y ella nunca hace ejercicio, nunca, y hay problemas marcados generalmente. Aquí en Colombia, hablo en Colombia porque es lo que yo sé, las monjas mueren o de cáncer o de diabetes. La diabetes, por ejemplo, es 100% prevenible a partir del ejercicio. Fuera de que ya es una cuestión a nivel de nutrición, pues para mí la diabetes viene del consumo de aceites de semilla o lo que llaman en el mercado los aceites vegetales. Pero bueno, ese es otro tema. En realidad, tú ves una monjita acá o un sacerdote y no, ellos no hacen nada con el cuerpo, pero tú ves un monje en Oriente, uno tibetano, y ellos son a través del cuerpo, es que sientan sus bases espirituales. Así surgió el yoga. Es como, yo domino esto, yo puedo dominar mi espíritu. Tengo, porque es que si no hay esto, no puede haber espíritu. no lo puede haber. Y ahí es donde yo pienso que viene la gran enseñanza para nosotros los occidentales, que nuestro cuerpo es el vehículo. En la misma Biblia lo dice, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Dónde queda esa parte? Entonces, ¿tú qué haces con el templo del Espíritu Santo?
Claro, hay algo que tú nos contabas la vez pasada y me parecería chévere que quedara acá. Era, ¿qué hacías antes de dedicarte así de lleno a esto, al movimiento, a entrenar personas, al cuerpo? Como para contar un poco cómo cambió tu camino.
Pues yo empecé la primera vez, como les contaba ahorita, pues que digamos me separé de mi mamá, fue para ir a una piscina. Yo tenía como 2 años. Y después de que yo empiezo a hacer natación, yo empiezo a practicar otros deportes. Me metí a patinaje, me metí a fútbol, me metí a baloncesto. Hacía de todo, pero nunca me quedaba con un solo deporte. Y en la casa me decían que yo zapoteaba todo. Y yo me sentía mal. Pero entonces yo después veía que mis primos, los que practicaban un solo deporte, llegaba un punto como que se cansaban y como que, bueno, ¿pero y qué? Y al fin ninguno ni se volvió futbolista ni basquetbolista. Y entonces, ¿cuál era la vaina pues con ese cuento de que usted tenía que practicar un solo deporte? Y luego vine a entender que el mejor regalo que me pudo haber dado la vida, y mi mamá, porque fue mi mamá la que me permitió eso, ella me dio esa libertad, ella siempre me ha dado esa libertad de escoger lo que yo creo es mejor para mí, y yo por eso le estoy 100% agradecida. En esa medida yo empiezo a practicar un montón de deportes, y cuando estoy en la universidad conozco el CrossFit, y el CrossFit obviamente me absorbe, pero en cierto punto ese mismo espíritu mío, después de 6 años de estar haciendo CrossFit, yo digo, no, vamos a ver qué hay, pues. Ahí es donde conozco a Ido Portal, y desde eso, pues yo en ese momento estaba en Brasil, decidí volver a Colombia. Obviamente fue un cambio muy brusco y repentino, porque de tú estar en Brasil, donde las personas resuenan con el cuerpo, las personas son muy físicas, porque se crían obviamente con la capoeira, con el jiu-jitsu, entonces su cultura con el cuerpo es muy arraigada. Entonces, cuando tú estás en un puesto como entrenador, te prestan atención, más si sos extranjero, y obviamente eso para vos es como, ¡ay, qué bacano! Ahí realmente pues fue donde yo quiero hacer por el resto de mi vida. Y luego de eso vuelvo a Colombia y pues ha sido un proceso de aprendizaje muy bonito, muy grande. En este momento tenemos proyectos también para expandirnos a nivel online en Brasil. Pero nuestro trabajo más importante ahora radica con deportistas y específicamente con futbolistas. Y estamos haciendo un trabajo muy interesante, no solamente a partir de esa inteligencia corporal, sino a través del trabajo de fuerza, porque no es secreto para nadie que en el fútbol, aquí en Colombia, no vienen con unas buenas bases a nivel físico, ni técnico muchas veces. El factor por el cual el jugador colombiano no es tan bueno es porque los jugadores que salen de Colombia son niños que en su comienzo solo tienen un balón. Y si tú haces algo todo el día, probablemente lo más seguro es que te vas a volver muy bueno en eso. Entonces, en este momento estamos en ese proceso y es un proceso muy bonito porque trabajar con deportistas es algo realmente interesante, porque son personas, a ver, un individuo del común, él está interesado en ciertas cosas y muchas veces él puede faltar y no pasa nada, pero un deportista no. Para un deportista eso es su vida. Entonces el set mental cuando tú trabajas con deportistas es muy distinto. Son personas a las cuales generalmente tú no los tienes que motivar. Ellos ya tienen su motivación y ellos saben por lo que van generalmente.
Chévere. Nosotros hablamos mucho del tema de seguir los sueños. Te queremos preguntar, ¿cuál crees que es la importancia de cuidar tu cuerpo en ese proceso de seguir los sueños?
Yo diría que es la prioridad número uno. Porque si estás persiguiendo tus sueños, tienes que llevar tu cuerpo. Nadie puede perseguir sus sueños estando enfermo. A ver, tú tienes un dolor en tu espalda y la concentración para ti no va a ser la misma. ¿Por qué no ocuparse primero de yo sanar ese dolor para luego poder dar todo, en vez de estar trabajando con medio motor en mis sueños? Entonces, todo idealista o toda persona que persigue sus sueños o que tiene su propia empresa, que está empezando, digamos, ese camino a nivel de una construcción individual de empresa, debe tener muy en cuenta que su cuerpo es la prioridad, porque o si no, su empresa no va a ser exitosa. y puede llegar a ser exitosa, pero llega un punto en el que si tú te enfermas, no hay empresa, porque es que esa es la característica de las empresas hoy en día. Las empresas hoy en día son los individuos. Quiere decir que cuando yo me levanto, lo primero es mi cuerpo. ¿Qué es lo que tengo que hacer por mi cuerpo? No el celular. El celular hace parte de mi trabajo, sea lo que sea. No hay nada tan importante en ese momento como tu cuerpo. Y eso es una cuestión que se pasa de lado y solamente nos ocupamos de ella cuando pasa factura. Uno piensa que por mucho trabajar más hace, no siempre. Si yo tengo una empresa y mi sueño es que esa empresa crezca y perdure en el tiempo, porque eso es la otra cosa. Generalmente la mayoría de emprendimientos los primeros 3 años fracasan, por muchas razones. Pero pues yo hablo de lo que me compete y es el cuerpo. Y en esa medida, si yo tengo un cuerpo saludable, voy a poder ser mucho más eficiente en mi trabajo. Es que esa es la cosa. Yo nunca en el computador estoy más de 1 hora seguida. Nunca. Cada 25 minutos, un descanso de 1 a 3 minutos, descomprimo mis articulaciones, busco algo, me cuelgo, me sacudo, me muevo. Pero si no, te empiezas a enquilostar. Si las ideas acá no fluyen, entonces te sentas en el computador y pensás que porque estás sentado en el computador, estás trabajando. Y no. Mientras que, listo, pasaron 25 minutos, 30 minutos, listo, máximo 1 hora. ¡Tum! Me levanté, tomé algo, me sacudí, fui al piso, rodé, estiré mi cuerpo, vuelvo a mi computador y voy a avanzar años luz en mi trabajo. Y ahí es donde radica la importancia de eso.
Yo quiero agregar algo, y es que parte de seguir los sueños es saber uno qué sueña justamente y conectar con la intuición. Y el cuerpo tiene una inteligencia que todavía no entendemos muy bien, pero conectar con el cuerpo a uno le va a revelar, yo creo también, cuál es ese camino que es de verdad de uno.
¿Sabes, Santi? Yo que siento que de ahí, que es precisamente el silencio el que le puede revelar eso a uno. Y es muy difícil estar en silencio. Entonces, en la medida en que uno pueda moverse más, tal vez, porque uno puede estar moviéndose igual pensando muchas cosas, pero si uno puede aprender a cultivar también ese silencio, se puede conectar uno a ese propósito.
Bueno, Mauro, y para ir finalizando, queríamos preguntarte si nos puedes compartir algún consejo que alguien te haya dado o una creencia que tú tengas que te haya servido a ti como para seguir tu propio camino.
Pues yo creo que esa es la más difícil. Bueno, más que pensar, yo siento que la creencia más grande que me ha ayudado a mí es algo que mi mamá me transfirió, y fue que siempre somos responsables por lo que hacemos, y dentro de nosotros existe algo divino que es más fuerte que nosotros, que nos ayuda siempre a trascender. Mi mamá, en ese sentido, es una persona muy espiritual, pero no es de iglesias, no porque las iglesias sean malas, a mí me gustan las iglesias. Tiene una espiritualidad muy de la cotidianidad. Su espiritualidad es con las personas, con su día a día. Y eso es algo que a mí me mueve mucho, en el sentido de que hay una fuerza muy grande cuando tú puedes darte cuenta de lo unido que todos estamos y de lo que realmente los otros pueden llegar a significar en épocas en donde la individualidad se exalta mucho, pero en donde en realidad estamos muy solos. Puedes estar acompañado, pero igual solo. Entonces, ese sentido de algo divino dentro de nosotros y de esa responsabilidad, yo creo que es lo que a mí me mueve. Y uno de mis objetivos es poder compartir lo que yo sé con más personas. Hay algo que le pido a Dios constantemente, y es que me permita llegar a los que tenga que llegar y silenciarme cuando tenga que silenciarme. Porque cuando tú tienes ese ímpetu de ayudar, tú puedes antes hacer daño. Como dice Alejandro Jodorowsky, una cosa es dar y otra obligar a recibir. Y cuando uno se cree abanderado de la verdad, uno muchas veces obliga a que reciba. Y no es así.
Interesante. No sé si has escuchado el término multipotencial, pero nosotros hablamos de personas multipotenciales, que son personas que tienen muchos intereses, que realmente su naturaleza es como la exploración y el juego. Y quería pues como dar el paralelo que el movimiento es algo así. Y eso pues tiene cosas muy buenas, pero también puede ser muy abrumador cómo empezar. Entonces, para una persona que quiera, haya escuchado esto, diga, yo quiero cuidar más de mi cuerpo, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Qué pueden hacer esta misma semana para empezar con todo esto que hemos hablado hoy?
Santi, ¿sabes qué? Yo pienso que todos los que estamos en este camino nos encontramos con la misma disyuntiva. porque son muchas cosas. Cuando yo empiezo a hacer la investigación más a fondo de diferentes disciplinas y yo después me pongo a la tarea de enseñarlas, yo digo, uff, pero ¿qué es todo esto? ¿Cómo yo puedo transmitirle eso a las personas de una manera condensada? Lo que me di cuenta es que muchas veces uno no puede condensar. Muchas veces hay que ser rígido y extenso. Y otras veces uno sí puede condensar. La mejor forma de pensar, siento yo, sería con una combinación de ambas. Cuando hablamos de esos multipotenciales, es algo, una palabra que me parece muy bacana, porque nos pone como referentes de muchas situaciones. Es decir, uno no es solamente su trabajo, o su empresa, o su novia, o su... Uno es todas esas cosas. Entonces, bueno, ¿cómo potenciar todo eso? A partir del individuo, inicialmente, para mí es importante que cada persona tenga su práctica básica de mantenimiento de fuerza, flexibilidad. En un primer sentido es eso, que la persona empiece a desarrollar cierta conciencia al desarrollar sus ejercicios de fuerza y flexibilidad, de resistencia, si eso es lo que a la persona le gusta. Lo que sucede es que pues, la resistencia es una cualidad que yo no trabajo mucho porque ya dentro de otras áreas la puedo trabajar, como en la parte de inteligencia cinética. Entonces, por ejemplo, para mí no es mayor cosa salir a correr una maratón, pero de otra forma, la mejor forma de empezar es empiece con esa parte interna, un poco de meditación, prenda una vela, siéntese, intente mirar el fuego de la vela, no que no pienses en nada, sino simplemente sé consciente de lo que empiezas a pensar y vuelve otra vez, tengo que ir a la vela de nuevo y a la vela y recuérdese y uno se vuelve el espectador. Porque es que uno nunca puede poner la mente en blanco. Cuando a ti te dicen pon la mente en blanco, es simplemente para que te des cuenta de que es algo imposible, ¿no? Siempre vas a estar ahí, esa voz interna siempre va a estar. Pero lo que uno sí puede hacer es desligarse de esa voz, darse cuenta de que es un tercero. Y luego de esa parte interna, trabajo de respiración, mecánica respiratoria. ¿Cómo te estás sentando? Que es algo, por ejemplo, importantísimo. Las personas pasan sentadas mucho tiempo y cuando tú te sientas, tus discos intervertebrales tienen más presión que cuando estás de pie. Partamos de eso. Y si a eso le sumas una mala postura, nos preocupamos un montón por qué es lo que hacemos, o funcional o eso y tal. Pero no te das cuenta de que si tu postura es pésima a la hora de ir a levantar algo, hacer pesas, hacer cualquier ejercicio, caminar, correr, hacer una barra, lo que sea que vayas a hacer, se va a modificar. Entonces debes partir por pensar que tu entrenamiento es 24/7, desde la forma en cómo te sientas, desde la forma en cómo caminas, cuando coges algo. Entonces, implementar, por ejemplo, un set mental de juego. Por ejemplo, yo cuando estoy en la casa, no voy a pisar estas rayitas, o me voy a ir solo de puntas, o me voy a ir con las manos en el piso, o me voy a ir rodando. Ese set mental de juego es mucho más poderoso que cualquier rutina o cosa, porque es que tu rutina se convierte en tu día. Y ya, si se trata de una rutina específica, para mí lo más importante es trabajar esa parte a nivel de fuerza y flexibilidad, porque muchos autores dicen que no existen las capacidades físicas, existe solamente la fuerza. Para levantarte de una silla tú necesitas fuerza. Para cualquier cosa vas a necesitar fuerza, en muchas escalas, en muchos niveles, pero siempre se trata de lo mismo, de la fuerza. Y ya lo que es la parte de velocidad y eso, es lo mismo, todo eso es fuerza. Y luego de eso, ya esa parte de inteligencia corporal, y ya ahí sí las personas les toca investigar un poquito, pero que puedan meterse a YouTube a ver un tutorial, un tipo de baile que les guste, de algo que quieran aprender con el cuerpo. Entonces, yo sé que obviamente dije un montón de cosas y no es algo específico en sí, pero es que esto no es algo específico, esto es algo que abarca muchas cosas. Yo digo que lo más importante ahí, si uno se ve como esa persona multipotencial, es precisamente tener ese set mental de juego, porque eso te mantiene despierto, te saca como ese aletargamiento. Eso es importantísimo para mí.
Muy chévere, Mauro. Y nos alegra mucho porque el cuerpo para nosotros es algo de lo que a veces hablamos y decimos que nos interesa, pero en realidad eres nuestro primer invitado del podcast que habla de esto y súper enriquecedor, yo creo. Entonces, muchísimas gracias, Mauro, por tu tiempo, por la entrevista. Nos encantó hablar contigo. Y las personas que no lo conocían, vayan a seguirlo. Lo pueden encontrar en Instagram como @maurochaparrog. Y que se animen, que le den una oportunidad, que el cuerpo de verdad es súper, súper importante.
No olviden dejarnos sus comentarios y pueden encontrarnos en nuestro Instagram como @instantecronopio.